Estás escuchando el Club de la Pluma.
Seguimos nosotros en nuestro programa y estamos en compañía ahora de nuestra querida amiga y rey corporada, Graciela Treber. ¿Cómo te va, Graciela?
Hola, ¿qué tal, Norberto?
Un gusto volver a escucharte.
Igualmente. Nos reincorporamos, descansamos un poco.
Bien.
Y estamos de vuelta.
¿Lo hiciste descansar a Juan Carlos también, de andar llevándolo de un lado para el otro?
Sí, la verdad es que no fue muy descansado, anduvimos conociendo, pero bueno, muchas cosas interesantes. Capaz que en alguna oportunidad las vamos a comentar.
Bien. Graciela, yo titulé por mi cuenta, ¿no? Por algo que te había solicitado, ¿no? A ver, tratar. Sí. Memoria, verdad y justicia en Córdoba.
Sí, yo diría todas las causas pendientes, ¿no es cierto?
Causas pendientes, bien.
Pero bueno, sí, creo que es un día muy especial, se acerca el 24 de marzo, ¿no es cierto?, en que todos recordamos el venimiento, digamos, del golpe militar, ¿no es cierto?, del 76, y bueno, es bueno hacer un poquito de memoria, para que siga habiendo verdad y justicia, ¿no? Que en realidad hay muchos temas pendientes sobre esto, mucho que se ha conseguido y mucho pendiente todavía.
Sí.
Bueno, yo creo que es bueno hacer un recuerdo, una memoria, sobre las razones subyacentes, digamos, que del golpe militar del 76, ¿no es cierto? O sea, en realidad el objetivo de largo plazo de ese golpe y de esa forma de actuar del terrorismo de Estado era producir una transformación muy profunda en el funcionamiento de la sociedad argentina,
uh-huh.
Tal como efectivamente lo logró, y tenían claro que en ese momento la única forma era realmente yendo con una mano muy dura, ¿no es cierto?, para que esa sociedad en función del miedo no se opusiera a las terribles transformaciones en el cuerpo social que significaban estos programas,
uh-huh,
de ajuste y de adhesión a las posturas neoliberales. Quizás estaría bueno recordar cuáles fueron las postulaciones originales de que fueron públicas, ¿no es cierto?, y especificadas por el entonces ministro Martínez de Hoz apenas asume el gobierno de facto,
sí,
del general Videla.
A ver.
O sea, en cuanto al plan económico, y vamos a establecer las similitudes,
sí,
que tienen con lo que están hoy diciendo algunos de los candidatos de lo que llamamos oposición, ¿no?
Vale.
Bueno, las disposiciones centrales del plan económico del 76 fueron la fijación de un nivel de equilibrio nuevo de los salarios reales inferior en un 40% al promedio del quinquenio anterior. Acordémonos que estábamos en el 76 y se refería al quinquenio anterior del 70 al 75.
Sí.
La eliminación de las retenciones, es decir, baja de los salarios, lisa y llanamente. Eliminación de las retenciones a la exportación de los productos agropecuarios, cosa que está exigiendo la oposición permanentemente.
Sí.
La aplicación de un programa de reducción progresiva de los aranceles a la importación, es decir, la apertura irrestricta de la economía. La eliminación de los subsidios a las exportaciones no tradicionales y a los subsidios sociales, a las prestaciones que ellos llamaban como deficitarias, salud, vivienda o las tarifas de servicios públicos.
Sí.
Es decir, el sinceramiento de los precios subsidiados, lo que llaman precios subsidiados en las tarifas, la liberación de los mercados cambiarios y financieros, es decir, una profunda reforma financiera, y el financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales, lo que significa un mayor endeudamiento,
uh-huh,
de la economía, y la reducción del gasto, empleo y déficit del gobierno, redimensionamiento del Estado, es decir, disminución al mínimo de la función del Estado, y la reprivatización de las empresas que habían caído bajo el control estatal en ese quinquenio anterior,
sí,
es decir, manteniendo en principio de subsidiariedad del Estado y de poca digamos, y de reducir al mínimo la participación del Estado en la economía, ¿no es cierto? Bueno, estos eran los postulados del plan económico encabezado por el ministro Martínez de Hoz en ese momento. Podemos establecer las similitudes con lo que están proponiendo candidatos como Macri,
sí,
¿cierto? Explícitamente en este momento, como en ese momento lo hicieron cuando asumieron. Hoy lo están haciendo explícitamente a través de sus programas o lo que pretenden, esbozar como sus intenciones apenas asuman un hipotético gobierno.
Uh-huh.
Bueno, también es interesante ver qué tipo de sociedad teníamos en ese momento y por qué se intentó modificarla. Cabe aclarar que en ese momento la sociedad argentina, la economía argentina, era la más igualitaria en América Latina. Hay un indicador que es el coeficiente de Gini. Brevemente voy a explicar de qué se trata. Sí. Es el que mide qué tan igualitaria es una sociedad en cuanto a la distribución personal de los ingresos.
Sí.
Entendiendo por ingresos todo lo que son las retribuciones a los bienes o servicios de una sociedad.
Uh-huh.
O sea, midiéndole por el lado de los que la sociedad recibe financieramente.
Sí.
Estamos no de los bienes producidos, sino de los de las retribuciones a esos bienes y servicios producidos. Y en ese aspecto vamos a tomar el coeficiente de Gini, que se refiere a la distribución familiar del ingreso.
Uh-huh.
En ese indicador puede oscilar entre 0 y 1, porque así está construido. Cuando el indicador se acerca a 0, quiere decir que las sociedades son cada vez más desiguales.
Uh-huh.
Cada vez más igualitarias.
Sí.
Cuando se acerca a 1, quiere decir que la desigualdad es más pronunciada.
Uh-huh.
O sea, entre 0 y 1. Si está más cerca de 0, es más igualitaria. Si está más cerca de 1, es más desigual. Es un indicador netamente económico, ¿no, Alberto?
Sí.
No tiene en cuenta otros parámetros como pueden ser ampliaciones de derechos sociales. O sea, es un primer indicador como para comenzar la discusión y el análisis, pero es el más fácil de numerar.
Sí.
Por eso me refiero a eso. Y es el que permite por ahí comparar, sabiendo cómo es y con las limitaciones que tenga ese indicador, con otras economías.
Sí.
En ese momento, si uno toma la serie del coeficiente de Gini, en el 74 Argentina tenía un coeficiente de Gini de 0.37.
Uh-huh.
En el 80 de 0.39, en el 90 de 0.46, en el 94 de 0.48, en el 2000 de 0.51, en el 2003 de 0.53. En el 2014, Argentina hoy tiene un coeficiente de Gini de 0.43.
Ha descendido 10 puntos.
Ha descendido 10 puntos respecto del 2003.
Exacto, en 10 años.
Con un gran esfuerzo.
Sí.
Recordemos que en el 74 Argentina tenía un coeficiente de Gini de 0.37.
Uh-huh.
Esa era la estructura que había que modificar a fuerza de sangre.
Sí.
Por eso, evidentemente, la utilización del terrorismo de Estado para poder silenciar, doblegar, instalar el miedo y también eliminar a quienes eran los movimientos sociales, los líderes de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales y lo que se podían pensar que podían liderar una oposición a semejante transformación.
Claro.
Entonces, después de 10 años hemos logrado retroceder el coeficiente de Gini, es decir, aumentar la igualdad de la distribución en una importante medida, pero aún no llegamos a al indicador que teníamos en 1974.
Uh-huh.
Sí. Hoy Argentina ocupa un lugar 100 entre todos los países, es decir, está más o menos en la mitad, porque los países pueden ser 190, más o menos, en cuanto a su coeficiente Gini. Si lo queremos referenciar, Noruega tiene 0.23, que se reputa como la sociedad más igualitaria, y en la otra punta, por ejemplo, Namibia, tiene 0.64.
Uh-huh.
Dentro de los latinoamericanos, Brasil tiene un coeficiente de Gini de 0.54, Chile de 0.52, tanto que nos dicen que la economía chilena son el paradigma de la igualdad, ¿no es cierto? Y bueno, no es así.
Uh-huh.
Y el que está mejor ubicado en ese contexto es Uruguay, que tiene un coeficiente de Gini de 0.34. Datos de la CEPAL 2014.
Uh-huh. Bien.
Si vamos a Estados Unidos tiene un coeficiente de Gini de 0.47.
Uh-huh.
Alguien podría decir, bueno, estamos muy cerca de Estados Unidos. Bueno, reconozcamos las limitaciones de este indicador.
Sí.
Este indicador establece qué tan iguales o desiguales son las sociedades independientemente de dónde esté fijado su nivel de ingreso.
Claro.
Estados Unidos tiene un nivel de ingreso más alto y tiene también un importante nivel de desigualdad.
Uh-huh. Sí.
Bueno, Entonces, una vez que hemos visto qué era lo que se quería modificar, qué era lo que se quería, qué se quería modificar de la matriz argentina, quizás se nos aclara por qué actuó de esa forma y utilizó el terrorismo de Estado, digamos, con ese objetivo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y después... lo que podemos decir sobre este tema es que sería quizás importante recordar que a la par de los delitos de lesa humanidad que fueron contra las personas, obviamente para borrar a esa conducción o por allí a esa masa de 30.000 desaparecidos que existen, ¿no es cierto?, y que podían ser o reputados como que se podían oponer o ser los líderes de la oposición de esta transformación. Uh-huh. También se perpetraron muchos delitos, se utilizó el terrorismo de Estado para perpetrar delitos contra grupos empresarios. Uh-huh. Uh-huh. Hubo delitos económicos, en realidad. Sí. Y también en estos delitos, y tanto en los personales como en los económicos, hubo también complicidades de los civiles y de ciertas corporaciones, ¿no? Sí. Porque la corporación militar es la que está siendo juzgada.
Sí.
Pero hay otras corporaciones que hoy están operando, como por ejemplo la corporación judicial.
Exacto.
Que fue fuertemente cómplice. Uh-huh. De estos delitos de terrorismo de Estado.
Sí.
Y que creo que es la digamos la judicialización que todavía está pendiente y que quizás explica todo este movimiento de la corporación judicial, porque si bien los militares están en el banquillo de los acusados y realmente la sociedad argentina ha hecho algo que no ha hecho ninguna sociedad del mundo, que es juzgar a los responsables, o muy pocas, prácticamente es un caso emblemático en el mundo.
Sí.
Y está saldando sus heridas, aún queda todo ese espectro de los civiles responsables.
Sí. ¿Mm? Sí.
Y los militares están en el banquillo de los acusados, pero no son un poder del Estado. En cambio, la corporación judicial sí es un poder del Estado.
Sí.
Y se les está viniendo el momento de sentar también en el banquillo de los acusados a quienes fueron los cómplices civiles, y dentro de ellos muchos componentes del poder judicial.
Sí.
Y muchos componentes de los poderes económicos.
Sí. Cuando hablas sobre el tema de los componentes económicos, los delitos económicos, hay una serie de delitos que se cometieron contra la propiedad privada de muchos de los que secuestraban y torturaban y asesinaban, cuando se quedaban con las propiedades de los individuos.
Sí, sí.
¿Sí?
Claro, que tenían también complicidad con los de los organismos que en ese momento, o sea, que hacían las inscripciones,
¿no? Exactamente.
Evidentemente, por eso estoy hablando de complicidades civiles. Hay casos paradigmáticos, como uno puede decir el caso de Papel Prensa,
sí,
¿no es cierto? Acá en Córdoba nosotros tenemos un caso que es más paradigmático que Papel Prensa, que
ver.
Es el caso MacIntyre.
¿Qué es eso? A ver, contame.
Bueno, MacIntyre era una empresa de obras viales e hidráulicas.
Sí.
En marzo del 77 se secuestra a la viuda de Greiber, ¿cierto?
Sí.
Hice para obligarla a vender el papel prensa. En abril del 77 se allana y se secuestra a los referentes, a los gerentes, a los directores, los dueños de las acciones del grupo MacIntyre. El grupo MacIntyre es una empresa contratista de obras públicas.
Uh-huh.
Que era una empresa muy particular, una empresa de capitales nacionales, en realidad cordobeses. Que tenía especialización en construcción vial hidráulica, que tenía cerca de 400 empleados.
Uh-huh.
Que realizó obras por 50 millones de dólares entre el 70 y el 75, y que tenía dos empresas más anexas, una era Horsem y otra empresa que se llamaba Empresa del Interior. El grupo MacIntyre tenía una forma de, digamos que podríamos decir que adhería a la heterodoxia económica.
Sí.
¿Ah? En cuanto a su conducción, y la novedad principal era que habían decidido dar una distribución accionaria al personal jerárquico, y que había tenía un sistema de participación en las ganancias.
Uh-huh.
O sea, como grupo, digamos, estaba organizado.
Sí,
así.
Era casi una cooperativa.
No era una cooperativa, era, yo creo que lo que hacían ellos era dar una participación en las ganancias, que es una cosa similar.
Sí.
A lo que estaba proponiendo Recalde.
Sí.
¿Ah? O sea, para establecerlo como ley.
Sí, sí. ¿Mm?
y tenía una distribución de acciones entre su personal jerárquico, minoritaria, pero bueno, era una forma de darle participación y de hacerlo incorporarse, a ponerse la camiseta, digamos, sí, ¿no es cierto?, de la empresa. Bueno, este grupo estaba en auge, había construido varias rutas viales, en Córdoba el barrio de las Flores, fue una urbanización que habían hecho ellos, y tenía una fábrica de tubos para conducto de alta presión que era en ese momento pionera. Bueno, los militares en Córdoba con Menéndez a la cabeza, bajo el pretexto de que esta empresa estaba financiando las actividades de los montoneros, allanó la sede de la empresa y detuvo a sus accionistas principales, a todo su cuerpo directivos, y bueno, esta causa forma parte de la causa de la mega causa de la Perla, porque estas personas y sus familias pasaron por la Perla.
Sure.
Hoy se está dirimiendo en la mega causa de la Perla,
sí,
el tema de esta empresa. Y bueno, también hay que recordar que esta intervención militar y más tarde todo el proceso judicial que digamos provocó finalmente la quiebra de McEntor, el hecho de que sus titulares hayan tenido que exiliarse y demás, favorecieron a una de sus competidoras directas, que fue en ese momento Super Cemento, que se quedó automáticamente o casi automáticamente con todas las obras de este grupo. La verdad que ha habido acá cómplices, ¿no es cierto? Y bueno, justamente eso es lo que está en el centro del debate, el accionar de la justicia en ese momento y en este momento también, y de los empresarios que fueron los directos beneficiarios, ¿no? Bueno, con el retorno de la democracia, McEndor demandó al Estado Nacional por los daños, y ese reclamo fue rechazado por entender que los hechos habían prescrito desde el punto de vista civil. Se rescató a través de los delitos de lesa humanidad, por eso te digo que forma parte de la mega causa de la Perla.
Claro.
Pero bueno, esto lleva muchísimos años, los titulares de la empresa están llegando a los 90 años. La verdad que en realidad el relato de este proceso parece una película de terror.
Sí.
Yo te voy a leer lo que dice el fiscal sobre esto, que es interesante. Lo explica el fiscal. Primero me robas la empresa, después me secuestras, me torturas o haces que me tenga que exiliar. Me inventas un pretexto para robármela. Luego vuelvo al país, te digo que ese pretexto es falso, que me la tenés que integrar como estaba. Y además me tenés que resarcir por daños y perjuicios por los años que me quitaste la empresa en forma ilegal e injusta. Pero yo te digo que llegaste tarde para reclamar. Te condeno por ese reclamo, te hago pagar los honorarios y te provoco que vayas a la quiebra. En el 2002. McEntor se declara en quiebra por el pago de los honorarios del juicio, por el que viene a reclamar que le restituyan la empresa y a reclamarle al Estado argentino que le indemnice por los daños.
Por
favor. McEntor se declara en quiebra en el 2002.
Sí.
Bueno, entonces es como que la justicia de Córdoba consiguió lo que no consiguió Menéndez.
Claro. Claro.
Y lo hizo a través de sus mecanismos judiciales, aparentemente todos legales.
La corporación judicial, sí, señora.
Exactamente.
¿Algo más para agregar, Graciela?
Bueno, esto es simplemente un pedacito, ¿no es cierto? Sí. Hay otras causas, ¿no? O sea, no es las únicas. Saluar, en mayo del 77, y está un par de causas en Tucumán, de apropiación económica de grupos, digamos, que bueno, están pendientes de juzgar. Quizás todas estas cosas explican por qué la corporación judicial está actuando en una forma tan virulenta, ¿no? No solamente por adhesión ideológica, sino en propia defensa, ¿no?
Seguro.
De muchos de sus integrantes.
Podríamos en programas posteriores seguir desgranando todas estas historias.
Dale. También interesante la causa papel prensa, es la que más está zarandeada ahora en los medios, pero también es interesante.
Seguro. Te mandamos un muy fuerte abrazo y bienvenida nuevamente a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias, y bueno, está bueno ejercitar la memoria porque falta mucha verdad y justicia.
Seguro.
Todavía.
Seguro. Gracias, querido. Un abrazo grande.
Igualmente.
Fue la contadora Graciela Trever con su columna aquí en el Club de la Pluma sobre economía. Ya regresamos.